Una cifra que me parece increíble trae hoy el periódico El Espectador, Felipe. Dice que Gustavo Petro, ni siquiera ganándose 30 veces el baloto, el premio mayor del baloto, tendría plata para pagar la cantidad de multas que le han puesto. Repito, ni siquiera ganándose 30 veces el baloto podría pagar las siguientes multas. La de la Superintendencia de Industria y Comercio por cambiar el esquema de recolección de basuras. La de 217 mil millones. 217 mil, que es la de...
La de bajar las tarifas
de Transmilenio. La de bajar las tarifas de Transmilenio.
Así es.
Y ahora, un nuevo juicio, esta vez por detrimento patrimonial, por haber vendido una empresa de la que era dueño el distrito, que se llamaba TGI. La vendieron primero en el 2014 y después la recompraron casi en el doble. Entonces dice la Contraloría que el negocio no se entiende y que ese detrimento patrimonial lo tendría que pagar también Gustavo Petro.
Pero él le ha dicho que no era alcalde cuando es.
¿No se les está yendo la mano un poquito con Petro? Pregunto yo, Felipe.
Pues
usted sabe que yo no soy exactamente seguidor de Petro. Pero me parece que ponerlo, es decir, bloquearlo políticamente a punta de multas. Pues yo no la había visto.
Oiga, Néstor, una pregunta. ¿Esta última es Contraloría General o Distrital?
No, Distrital.
Distrital, pero tiene un trino que dice, cuando se hizo la compra al City por acciones de TGI, yo no era el alcalde, había sido destituido. Sin embargo, se me acusa.
Sí, no, es lo que sugiere Petro, lo escribió ayer otra vez en el blog, es que esta es lo que él llama la policía política de Vargas Lleras. Su pregunta, Andrés, de quién es el contralor, si el nacional o el distrital, es porque el distrital es de Cambio Radical, cercano al vicepresidente.
La contraloría distrital, digamos, y las contralorías municipales y departamentales en toda Colombia son muy politizadas, más que la general.
Por otro lado, no es la primera vez que hay una multa a un exalcalde.
Es una operación sumamente, digamos, complicada, claro. Si a usted se la presentan que vendió por 400 y recompró por 801, de entrada dice, uy, pero realmente parece ser un tema sumamente técnico. Petro ha venido el fin de semana defendiéndose, diciendo, perdón, gracias a esta recompra, hicimos de la empresa de energía de Bogotá la joya de la corona por las utilidades que se consiguieron en los años 14 y 15. Realmente es un tema muy, 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 pues muy técnico, Aurelio. Usted tal vez le ha metido la muela.
Claro, Felipe. A mí me parece un poco, hablándolo técnicamente, bastante aventurada la afirmación del Contralor Granados. Porque cuando usted coge la valoración de una empresa, entonces fíjese que lo que él dice es que el método que sumatoria la firma del Chiqui Valenzuela, que fue una especie de banca de inversión y asesora en esta operación, utilizó para valorar la empresa, no lo considera adecuado la Contraloría. Y eso, ahí ya entramos en una discusión técnica, si se hizo, por ejemplo, eso se utiliza cuántas veces el EBITDA, o se trae el flujo de efectivo con una tasa de redescuento determinada, valor presente, y entonces si resulta que la firma sumatoria cogió una tasa de redescuento más baja que la que se tenía que usar, entonces esto resulta mayor o resulta menor, y se vuelve un problema técnico del cual yo no puedo deducir sinceramente que haya un tema disciplinario.
Aurelio, ahora, usted que ahora conoce en Bogotá, le pido que me responde esta pregunta. ¿Fue buen negocio, señor, o fue mal negocio la venta de TGI?
Yo, así por encima, sin conocer los detalles.
La venta y la recompra. ¿No? Porque es que
creo que fue un buen negocio volver a tomar el control de esa empresa. Yo sinceramente creo. El punto, para mí, ¿dónde está? El punto está en la forma como se hizo. Porque a mí lo que sí no me sonó es que se hubiera creado una empresa en España para hacer la transacción. Eso, y es una, incluso tengo aquí una cita de Ricardo Ortega cuando era director de la DIAN, en la cual él se queja del asunto, pero incluso dice que los acuerdos de que hay de tributación con España permiten este tipo de cosas irregulares. Porque fíjese qué es lo que pasa, Néstor. Este grupo ligado al CITI y al grupo Rojatín...
Aurelio, si esto lo hubiera hecho una persona diferente a Petro, usted estaría diciendo, ¿cómo así que vendieron en 400 y recompraron en 800?
No, pero fíjese usted las cuentas posteriores y la valoración de la empresa no me permitirían hacer eso. Y le digo porque me guío por números, no por ideologías en estos casos. Pero sí quiero señalarle algo que me parece más importante. Esta firma compró por 400 y vendió por 800 y tanto. se ganó 440 millones de dólares en la operación.
Sí.
Aquí lo insólito resulta que el Fisco Nacional no hubiera recibido un solo peso de semejante ganancia ocasional, que podría estar superando los 120 millones de dólares. Entonces la empresa Energía Bogotá creó una empresa en España, incluso ligada a otra serie de paraísos fiscales, para poder hacer esa operación.
TGI.
Y para que quien recibiera, la plata, que se hizo a través además de un préstamo y de otra plata de caja,
Aurelio, no
cobrara o pagara ganancia ocasional.
Pero es que usted es
el
muy
tema
vivo,
fiscal,
¿no?
Es más grave.
Aquí se trata de ver, no si hicieron el negocio en España o si... No,
claro.
No sea vivo. Aquí la pregunta es, ¿era o no era buen negocio?
Era bueno recuperar la propiedad pública de TGI. Yo creo que era bueno.
TGI
ahora,
es una transportadora de gas. Que es la dueña de los más importantes gasoductos de Colombia.
En Colombia hay dos grandes transportadoras de gas, Promigas y TGI.
La Contraloría es la valoración, es el precio.
Por eso, el método.
Porque la Contraloría dice que hubo un desembolso de 880 millones y que no ha debido costar más, dice el informe de la Contraloría, de 553 millones. Luego sostiene, se produce una diferencia de 327 millones de dólares.
Ahora,
digamos, ese es el quid del asunto. Ahora, Petro dice que él no era alcalde, pero lo están acusando fiscalmente, era porque era el presidente de la junta directiva y junto con la doctora Fonseca, en ese momento gerente de la empresa
Sandra
Energía, hicieron la operación.
Felipe, piense en lo siguiente, el negocio es más o menos así: usted tiene una casa,
sí.
La casa se llama TGI, usted tiene el 32%, sí, que era lo que tenía el distrito ahí, lo vende en 400 pesos, ¿no? ¿Cuándo lo vendieron, Aurelio? La fecha de venta fue 2014, tal vez, ¿no?
2010.
Lo recompran,
y se recuperó en 2014.
Lo recompran cuatro años después. Usted lo vendió en 400, lo recompra en 800 y pico, más del doble. Y a usted le llega su contador y le dice, oiga, Zuleta, usted no sea tan ingenuo, tan bruto,
sí,
de recomprar en más del doble lo que habían vendido en 400. Y usted lo coge y le explica, no, es que lo pagué el doble por X y Y.
Sí.
Ahí es donde viene el tema de sumatoria. Sumatoria es la banca de inversión. Debo decir que me reuní con el doctor Andrés Obregón, que es uno de los socios de sumatoria.
Sí.
Son el Chiqui Valenzuela, Andrés Obregón.
Ahí estaba Ramírez.
Luis Fernando Ramírez.
Sí.
Y vino con papeles en mano Aurelio para explicarme por qué el negocio había sido bueno. Ellos tienen muy sustentado todo el tema de Evita, todos los temas técnicos que a usted le preocupan tanto. Así que ellos han emitido anoche un comunicado defendiendo nuevamente la validez del negocio.
Claro. Pero fíjese
esto,
que el punto...
Esto apenas arranca, ¿no, Aurelio? Esto apenas arranca, digamos que es el inicio de una investigación fiscal. Y hago dos anotaciones. Una, yo no sé si se compró caro o fue que se vendió barato al principio, Néstor. La verdad es que lo que importa es si eso a los bogotanos nos salió bien, regular o mal. Que sea mucho o muy poco, pues depende de lo que a usted le parezca, pero eso no es una medida técnica ni de un detrimento fiscal ni absolutamente nada. Si lo compraron por el doble, pero las utilidades, la rentabilidad y el valor de la empresa ha crecido de manera proporcional, pues no es malo, sino buen negocio, primer tema. Segundo, las investigaciones fiscales son para investigar precisamente este tipo de cosas. Y si son investigaciones de estas dimensiones de recursos de 800 y pico de millones de dólares, pues las sanciones tendrán que ser proporcionales si el detrimento patrimonial es de esa proporción. Luego, a usted no le pueden poner una multa de 500 pesos por haber hecho un negocio malo o malísimo de 805 millones de dólares. Y ahí me parece que tenemos que entender que las dimensiones de la multa, que podrían ser, son proporcionales a las dimensiones del detrimento patrimonial. Y por último, hagámonos la idea de lo siguiente, y es que los funcionarios tienen que responder por sus acciones, Néstor, por sus acciones y por sus omisiones. Usted no puede andar feriando el presupuesto público sin que nada le pase, y si Petro tiene que pagar 3 balotos o 10 o 30 balotos, los que correspondan, por haber puesto en peligro o por haber perdido patrimonio público,
Nicolás,
pues le va a tocar hacerlo. Ahora,
una cosa, Nicolás,
tiene que ser una investigación transparente.
No soy petrista, pero esta cosa de ponerle,
de
ponerle multas, bueno, como saben todos los oyentes, tengo profundas diferencias, profundas críticas a la manera como Petro manejó la ciudad, pero me parece que esto de ponerle multas a Petro cada cada vez que dejó o hizo un negocio. ¿Y por qué no investigan a quién era el alcalde en el 2010 cuando vendieron la...
Claro, cuando vendieron, por eso lo dije. Yo no sé si lo compraron caro o lo vendieron barato.
¿Dónde está esa investigación?
Claro, en eso estoy de acuerdo con usted, pero lo que sí quiero decir es que lo que debemos exigir es que esa investigación sea transparente y decente, que sea una investigación que dé cuenta de verdad si para Bogotá fue o no fue mal negocio, pero no podemos aquí establecer como criterio de definición de las multas fiscales que es que ya le han multado muchas veces. Pues si lo han multado muchas veces porque ha sido muy malo, no porque ha sido muy bueno, y tendrá que responder por esta y por cualquier otra que haya hecho en el ejercicio del cargo en donde se perdió plata.
Pero
lo que
Nicolás,
le pasa a los funcionarios públicos.
Ahí es donde yo creo, si ha sido muy malo, y a mí me parece que fue muy mal alcalde de Bogotá, eso hay que sancionarlo políticamente, no a punta de multas y no a punta de revanchas.
Pero Néstor, tú tienes todo el caso para defenderse dentro de las instancias.
Néstor, déjeme decir un par de cositas.
Y yo no sé si es persecución política de la policía política de Vargas Lleras, de los enemigos de Petro, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que no puede ser es que, es decir, lo agarran a ponerle multas injustificadas porque estarían incurriendo en prevaricato, y Petro tiene todas las acciones a su mano para ponerle las denuncias correspondientes. Pero tampoco se puede el exalcalde poner por encima de la ley frente a las investigaciones.
Los
exalcaldes de Bogotá salen con 80, 100, 150 investigaciones.
Felipe, no estoy diciendo que sea ilegal. Lo que estoy diciendo es que aquí me huele que hay algo más que la simple multa. Me huele a mí. A ver, Héctor, lo escucho, 922. Si usted quiere participar en este debate, lo invito a que se sume la cuenta Blue Radio Co o mi cuenta Néstor Morales C. Héctor Riveros.
Néstor, es que yo sí veo que lo que hay es una especie de doble rasero en relación con Petro. Obviamente los funcionarios públicos deben responder por sus actos y etcétera, pero resulta que es que uno no ve que a otros, a todos los que hemos sido funcionarios públicos, nos pase lo mismo. Cada vez que tomamos una decisión como funcionarios públicos, pues ponemos de alguna manera en riesgo el patrimonio público. A veces usted arranca una obra, por ejemplo, y esa obra al final o no se logra concretar o terminan unos sobrecostos porque vale más de lo que se pensó, etcétera, y uno no ve que estén anunciando este tipo de responsabilidades fiscales a los funcionarios a los que eso les haya pasado, y en cambio con Petro pareciera haber, digamos, un comportamiento que quizá es el que uno esperaría que los órganos de control tuvieran, no solo con él, sino con todos los funcionarios públicos. Entonces, cuando uno compara, sí le parece que hay algo un poquito extraño. Pero en segundo lugar,
en que el olor huele raro, ¿no?
Pero en segundo lugar hay un tema que me parece que es importante. Yo no tengo, digamos, elementos de juicio suficientes para saber en este caso en particular quién tiene razón. Pero esta discusión cobra relevancia para saber si Petro está o no inhabilitado para ser candidato presidencial, porque él mismo parece dirigir la discusión hacia allá, que es, dice, están poniéndome todo este tipo de sanciones. En realidad la responsabilidad fiscal no es una sanción ni tampoco es una multa, pero eso es una precisión jurídica sin importancia, digo, para inhabilitarme, para sacarme de la carrera.
¿Sabe cuál es la tesis?
Y resulta que no lo sacan de la carrera.
Puede ganar, que otra cosa es que
claro,
quieran dejar posesionar.
Claro, no lo sacan de la carrera.
Candidato,
pero no podría
posesionar. Y después no se podría posesionar, pero dice, eso ya será muy difícil de que gane alguien
claro,
las elecciones.
Claro, pero incluso en la reforma política que presentó el gobierno a consideración del Congreso y que está ahí por la vía del fast track para decidirse en los próximos días, hay una norma que alude a una norma de la Convención Interamericana de Derechos Humanos que dice que solo las sanciones impuestas por los jueces pueden quitarle a uno los derechos políticos. Y dado que estas las ponen contralorías y procuradurías, pues no tendrían el efecto de sacarlo de la carrera política.
Oiga, pero algo tenemos que hacer para proteger los recursos públicos, ¿no? Porque entonces la tesis es que aquí usted puede hacer lo que le provoque con los recursos públicos y las sanciones no generan ningún efecto de ninguna naturaleza. Primero, porque usted no tiene cómo pagar la multa, y segundo, porque no lo inhabilita para seguir dilapidando presupuesto público, lanzándose a otros cargos de elección popular para seguir malgastando la plata que es de todos. Entonces a mí sí me parece que aquí hay que mirar qué hacemos con esto, independientemente del caso del alcalde Petro y demás, pero es decir, la lucha contra la corrupción empieza por garantizar que los recursos no sirvan para feriárselos.
No, estamos aquí, de acuerdo, Nicolás, pero fíjese que incluso en este caso no se está hablando de corrupción, sino supuestamente de un mal negocio, y yo me hago una pregunta, ¿será que el control fiscal puede llegar hasta esos extremos de castigar personalmente a alguien por lo que sería incluso materia de debate. Mire, por ejemplo, Aurelio, ¿le parece buen negocio?
¿Cuánta plata hay ahí en comisiones, Andrés?
No, bueno, no lo sé. A mí no me consta que haya corrupción, pero entiendo que la sanción no es por corrupción, sino porque se presume que el negocio fue malo.
Pero si no es por corrupción, ahora les digo a los petristas que están tan contentos, claro, no es por corrupción. Nadie está acusando a Gustavo Petro, es cierto, Nicolás, de haberse robado un peso. Pero la misma acusación fue contra Andrés Felipe Arias. Así que hay similitudes y hay forma de hacer un paralelo.
Pero fíjese, Néstor,
Arias, que nadie lo acusó nunca de haberse robado un peso. Entonces,
¿quién se benefició con esta operación realmente?
Sí,
Bogotá,
pero fíjese, Néstor,
unos empresarios,
que si
los banqueros,
es el tema. Claro,
si
claro
el Estado, en este,
unos empresarios.
Si el Estado, en este caso el distrito, tiene empresas, las empresas por su naturaleza hacen negocios y los negocios por su naturaleza misma pueden salir bien, pueden salir mal. Es imprevisible. ¿A cuántas de las mejores empresas privadas del país le sale uno que otro negocio mal?
Pues pero este negocio,
y si usted va a castigar y va a llevar ese castigo a la responsabilidad patrimonial personal del alcalde por ese tipo de cosas, pues no sé, me parece que estamos incurriendo en un exceso, entre otras cosas,
Andrés,
porque si es un bueno o mal negocio, a veces es materia de controversia. Por ejemplo, a Aurelio le parece bueno, a otros les puede parecer malo. A mí, sin haber visto las cifras, me parece que por lo menos tiene sentido, teniendo en cuenta los sectores de transporte de gas y energía en los que Colombia ha tenido una expansión muy muy notable en el continente, de modo que lo que es un asunto de riesgo de negocios, o incluso de opinión, termine convirtiéndose en una responsabilidad fiscal, me parece un exceso.
Pero ese negocio salió bueno. Ese negocio, además, sin duda salió bueno. Eso es realmente lo que se está hablando. Pero hay
pero,
algo
Aurelio,
que,
sí
que
es
está intrínseco
que alguien,
allí.
Alguien se equivocó, o el que compró o el que vendió. Pero ese tema de comprar, sí, de vender a 400
recomprar
a 800.
Porque fíjese usted una cosa, el que vende, un fondo de capital que vende esto, ¿qué es lo que hace en esto? Compra esto barato, si se quiere, esa es una discusión que plantea Nicolás, que es bien importante, y cuando madura la inversión, se deshace de ella. Y recuerde que en el contrato de venta inicial decía que la prioridad, cuando se quisiera deshacer de esa inversión, la iba a tener la misma empresa de energía. O sea que aquí, al final de cuentas, la discusión se reduce a dos asuntos. Uno, si la valoración que hizo sumatoria, que dijo que el margen de compra estaba entre 800 y más de $1,000 millones, no estuvo bien hecha, y a mí me parece una discusión disciplinaria bastante importante decir el método que se utilizó y de ahí derivar una sanción, eso puede ser bien bastante discutible. Y pero hay un punto que yo señalé, que es el tema del proceso de la transacción. A mí ese sí no me gustó. Pero digamos una última cosa, la decisión que se tome frente a esta discusión es muy importante por lo que ha planteado el alcalde Peñalosa en la venta del 20% de la empresa Energía Bogotá. Fíjese usted, Néstor, que acorde a lo que dice hoy el contralor, resulta que TGI vale menos, sí, pero entonces TGI vale menos que lo que supuestamente lo compraron, por lo menos ese 32%, y entonces cuando se vaya a valorar el 20% de la empresa de energía, que lleva amarrado su 20% de propiedad sobre TGI, ¿a qué precio se va a cotizar para venderla a un tercero? Se le armó un enredo en esa con ese lío,
sí, sí,
a la venta de la empresa de energía de Bogotá, a futuro que ni hablemos.
Pues. Lo que es interesante, yo creo que aquí, Felipe, para todos, es que este termómetro debe ser igual. Usted lo aplica para Petro y aplíquelo para todos, ¿no? Porque es que Petro no se robó un peso, de acuerdo, pero otros muchos aquí están condenados, investigados, a pesar de que no se robaron un peso. Por eso hay una figura en el Código Penal que se llama peculado,
pero
en beneficio de terceros.
Y lo que es cierto, Néstor, es que la Contraloría Distrital, perdón un momento, Aurelio, es que sí ha sido un arma de persecución política, y además ha tenido contralores que no han sido precisamente los más intachables y los más impolutos. Acuérdese usted con Morales Rusi, que terminó metido hasta el cogote en todo el carrusel de la contratación de Samuel Moreno. Acuérdese también de González Arana, que terminó investigado por detrimento o incremento patrimonial injustificado con 3 apartamentos a todo taco en Miami. O sea, la Contraloría Distrital tiene su historia.
Por eso lo que sí toca exigir es que esto sea transparente y decente, Néstor, un poco lo que usted menciona. Y es que los recursos públicos es lo que se debe proteger. A mí la verdad me tiene sin cuidado a quién afecta la decisión desde el punto de vista político. Yo la decisión política no la voy a tomar sobre la base de la sanción que establezca la Contraloría alrededor de a quién baile a cobrar la plata. Pero lo que necesitamos los bogotanos es que haya instituciones que sean capaces de advertir y de recuperar los recursos cuando los recursos son parte de improvisación o de mala gerencia de quienes tienen la tarea de resguardarlos. Y a mí me parece que desde esa perspectiva, Nicolás, la Contraloría debe hacer su trabajo.
Sí, pero es que el trabajo de la Contraloría tampoco llega a sustituir al del administrador de los recursos públicos. Hay casos, como lo recuerda Andrés, en que lo que están de frente son negocios, cosas que salen bien, que salen mal. Mire, le recuerdo una cosa. En Bogotá, por ejemplo, Bogotá era, la empresa de teléfonos de Bogotá era propietaria de una parte muy importante, no recuerdo su porcentaje, pero muy importante, de una empresa que se llamaba Comcel, que hoy es nada menos que Claro. Y algún alcalde decidió vender la propiedad de las acciones que porque le parecía mal negocio. Hoy perfectamente cualquiera podría decir, pero ¿cómo van a dilapidar los recursos públicos de esa manera? Si se hubieran quedado con esas acciones, hoy Bogotá tendría pues un, y entonces una responsabilidad fiscal. No, son decisiones administrativas de quien tiene en ese momento la responsabilidad de dirigir los recursos públicos, y ya la Contraloría no tiene por qué sustituirlo.
¿En el Estado no hay unas empresas que llaman empresas industriales y comerciales?
Claro, por
una
supuesto.
Empresa industrial, ¿qué tal? Y comercial, ¿qué es lo que hace? Pues intentar ganar plata, y no necesariamente los negocios salen todos bien.
Entonces, si a Ecopetrol le va mal en una campaña exploratoria, entonces le vamos a meter una sanción al patrimonio del presidente de Ecopetrol y de los vicepresidentes de Ecopetrol. Pues no, pues es una cosa donde está involucrado un riesgo, y hay veces sale mal.
¿La empresa de energía que era la dueña de TGI es empresa industrial y comercial?
Hoy es una sociedad de economía mixta porque tiene inversiones de inversionistas privados. Las empresas industriales y comerciales son en totalidad el propiedad del Estado, pero hoy es sociedad de economía mixta.
Por eso, entonces están evaluando un negocio privado con criterio público.
No. Claro, no, porque el distrito tiene como el 73%
de la empresa. El distrito tiene la propiedad 76%,
pero el tipo de negocio.
Aurelio, en este negocio del gas, ¿quiénes están metidos? Los grandes cacaos, está el grupo Aval, hay grupos muy importantes metidos.
Claro.
Entonces usted compite con ellos, el criterio es puramente comercial, en dónde ganamos una plata, y usted al final dice, pero la evaluación es como si fuera una empresa pública.
Claro, entonces usted hace la evaluación y dice, yo compré 880, la rentabilidad de esta inversión ha sido el 35%. Es muy difícil realmente uno juzgar y condenar a una multa por 200 mil millones de pesos, porque la metodología uno no está de acuerdo. Eso del doctor Granado, de verdad, a mí sí le insisto el punto. Haber hecho la empresa en España para facilitarle no pagar impuestos al Citibank en Colombia es lo que a mí no me parece, porque eso me suena a lo mismo que hicieron los Gerlein con el pelotazo en AAA. Esa es la parte que yo creo.
Voy a preguntarle,
que a mí, aunque digan que era legal, a mí no me gusta.
Héctor, ¿qué piensan de todo este rollo del efecto Petro, de la multa, de las multas al exalcalde de Bogotá? Así que hay muchos temas para analizar aquí. 9:33, la última.
No, iba a decir que en los organismos de control también parece haber un doble rasero en relación con las privatizaciones, porque yo nunca he oído una responsabilidad fiscal por vender barato, y en este caso estamos viendo una responsabilidad fiscal por supuestamente comprar caro, porque pareciera haber un dejo, digamos, ideológico de que vender es ajena a un precio, está bien, pero comprar una empresa pública que después convertir una empresa privada en pública que después puede tener problemas, etcétera, sí genera responsabilidades fiscales. Yo realmente veo que aquí hay claramente una tendencia dirigida a perjudicar a Petro, de quien tampoco soy su seguidor, ni muchísimo menos, nunca he votado por él y jamás votaré por él porque me parece pésimo gobernante. Pero de ahí a que uno acepte esta especie de abusos de poder para tratar de perseguir políticamente a una persona, eso sí no, porque es que después podemos ser víctimas los que estamos hoy del otro lado.
No, pues es que esto va a ser así para todo el mundo y por supuesto crea y genera un precedente. 9:34 minutos, los acompañamos desde mañana Blue, ya regresamos con las noticias. ¡No!